Despierta tierra mía, despierta corazón, no te quedes tan solo, despierta corazón, que vuelva el brillo en tu sol. De noche la miro, me pierdo con ella, te regalo mi canto y ella la vida entera. Qué bonitos sus ojos, calle tan florida, los rincones con arte donde...
Buenas tardes desde Sevilla, bienvenidos a vuestro programa de Norte a Sur al compás del 3x4. Emitimos en simultáneo en la Radio Televisión del Vendrell y Onda Capital todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde y luego continúan nuestras compañeras de 7 a 8 de la tarde desde la Radio del Vendrell.
La manera de estar cantando y bailando, que al llegar la primavera despierta el corazón, porque está en la tierra mía.
Os vamos a transmitir el sentir del sur, sus raíces, su historia, su música y donde principalmente queremos haceros compañía y que paséis un rato agradable con nosotros. Deciros que nos podéis escuchar en directo en los medios de difusión propios de la Radio Televisión de Vendrell y Onda Capital Sevilla, así como en las respectivas redes sociales de ambas emisoras. Y si no ha dado tiempo de seguirnos en directo, queréis volver a escucharnos, lo podéis hacer cuando queráis. Nosotros siempre encantados de que nos volváis a escuchar. Lo podéis hacer en la página web de la Radio Televisión de Vendrell, en la plataforma iVoox de Norte a Sur, en la web ondacapital.es y en la página Facebook de Norte a Sur al compás del 3x4. Y bueno, hoy tenemos que nos vuelva a acompañar María y que la saludamos ya y que nos alegra de que se vaya incorporando a nuestro programa. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Empezamos una nueva semana y ya estamos muy cerca de nuestra semana mayor, de la Semana Santa, y bueno, ya con los preparativos, ¿no?
Qué bien, qué ganas. Pues sí, oye, ya estamos preparando toda esa semanita.
Muy bien, ya probaremos los dulces típicos y probaremos todas esas cosas que nos hacen volver al recuerdo de nuestra infancia en la Semana Santa. Y bueno, hoy vamos a tener la Casa de Córdoba en Madrid, vamos a tener también a nuestro compañero Pedro de la web El Giraldillo, y después en la segunda parte vamos a entrevistar a Sheila Criado, que es una restauradora y carterista, y bueno, tendremos una conversación súper interesante con ella, seguro. Y mientras preparamos todo esto, ponemos un poco de música de la mano del Arrebato en el último minuto.
Uno. Cada viaje tiene sus zapatos, en cada sueño vive un corazón, en cada abrazo existe un milagro y en tu boca mi ilusión. No dejes nunca de darme besos, porque tus besos son mis alas y se quedan sin gorriones mi mañana. Tus dedos juegan en mi espalda y son antorchas encendidas que dan camino a este pirata perdido en la orilla. Lo reconozco, yo nunca he sido de los que siguen el guión establecido. Mi vida ha sido un garabato en un papel, pero te recogiste el pelo en mi presencia y despertaste el dragón bajo mi piel. Lo reconozco, no he sido un santo y es muy difícil de creer en los milagros. Yo te prometo que te estoy hablando en plan, es en el alma donde está la contraseña. Amor es la palabra que resuelve el crucigrama. Abrazos que arreglan tu mundo y siguiendo tus andares de pantera, salté los charcos de la tentación y me mudé al barrio de tu cadera y a la fiesta de tu amor. No dejes nunca de darme besos, porque tus besos son mis alas y se quedan sin gorriones mis mañanas. Tus dedos juegan en mi espalda y son antorchas encendidas que dan camino a este pirata perdido en la orilla. Lo reconozco, yo nunca he sido de los que siguen el guión establecido. Mi vida ha sido un garabato en un papel, pero te recogiste el pelo en mi presencia y despertaste el dragón bajo mi piel. Lo reconozco, no he sido un santo y es muy difícil de creer en los milagros. Yo te prometo que te estoy hablando en plan, es en el alma donde está la contraseña. Amor es la palabra que...
Si hay una guía de ocio, cultura y turismo en Sevilla y Andalucía que es referencia sin lugar a dudas, es el Giraldillo, que ustedes pueden seguir en su web www.elegirhoy.com. Y como cada semana nosotros le vamos a hacer un pequeño avance de todo lo que pueden encontrar en la web El Giraldillo, que como le digo, la página web es elegirhoy.com y la página se llama El Giraldillo. Y para hablarnos de ese resumen que hacemos toda la semana, pues está como siempre Pedro con nosotros. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí ya como decíamos al principio del programa, ya con que cada vez nos entran más los nervios pensando en la Semana Mayor, en la Semana Santa.
Eso es.
Y bueno, pues escucharte ese resumen que tú nos haces todos los miércoles de algunas de las actividades que podemos encontrar en Sevilla y Andalucía.
Bueno, pues sin duda alguna, sí, ahí tenemos este marzo repleto de actividades de todo tipo y dimensión. En cualquier caso, pues en la semana que se inicia este viernes, pues destacamos sin duda alguna una representación histórica de la zarzuela, la verbena de la Paloma, en el Teatro de la Maestranza el día 27. Se inaugura, hasta el día 29 estará presente tres representaciones que seguramente harán las delicias del amante de este de los amantes de este género cívico, chico. Otra actividad muy relevante en Sevilla es la vuelta de la, bueno, la 42ª edición del Festival de Música Antigua de Sevilla, con los primeros números, ya digo, que es uno de los festivales más antiguos de España, de música antigua, y también me atrevería a decir de Europa, que contempla pues una serie de actuaciones en espacios de grandes agrupaciones, en espacios emblemáticos de la ciudad, como el propio Teatro Maestranza, el Espacio Turina, el Real Alcázar, el Teatro Alameda, la Iglesia de los San Luis de los Franceses, etcétera, etcétera, y además de una serie de actividades paralelas muy importantes y muy interesantes que conviene tener en cuenta en la agenda de ocio de cada uno. También este mes se celebran en Chiclana de la Frontera una actividad que se realiza desde hace unos 4 años aproximadamente, que son unas jornadas de teatro. Se denominan 21 días de teatro, suele ser por estas fechas, y en ellas pues destacamos las cuartas jornadas de teatro mínimo que se desarrollan en el Centro de Interpretación de la Sal y el Teatro Moderno de Chiclana, y que acoge pues pequeñas muestras, pequeñas piezas, pequeñas joyas de teatro que para los aficionados pues supongo que serán de gran interés. También tenemos que decir que el sábado se celebra la Hora del Planeta en todo el mundo, que en muchísimos lugares se celebra pues haciendo un apagón de luz durante una hora, creo que es de 9 a 10, y que en definitiva es un acto, una de toma de conciencia sobre el cambio climático tan evidente y tan dramático que ha resultado en algunos casos, ¿no?
Sí.
También tenemos una actividad muy simbólica, muy interesante, que también se realiza ya todos los años, que es una representación, una especie de de... a ver, no caigo ahora mismo, pero vamos, la representación de la Pasión Nazarena.
Ah, sí, sí, claro.
Que es la Pasión de Cristo en el teatro, en el marco del Teatro Romano de Itálica.
Sí, sí.
Es una representación muy, muy interesante que lleva años realizándose y que cada vez congrega a más aficionados y creyentes en torno a ello.
Yo te puedo decir que vale la pena ir, es impresionante cómo lo tienen montado.
Por el paisaje sobre
sí,
todo,
sí,
¿no?
Y por lo que es la obra en sí, es impresionante porque además interactúan con el propio público, no quiero revelar cómo lo hacen, pero interactúan con el propio público y yo que he tenido la oportunidad de verlo, es maravilloso, vamos, merece muchísimo la pena ir a verlo.
Desde luego que sí. Luego tenemos, pues, el domingo, dentro de las múltiples actividades y propuestas de Caixa Forum Sevilla, pues una actividad para familiar orientada a la reflexión y el conocimiento de la creación artística. Caixa Forum el domingo, todos los domingos, y también pues la celebración de la carrera solidaria de Correndón es una actividad abierta a todo el mundo y que cuyos fondos pues son destinados a una entidad que socorre, protege y supervisa pues a aquellos enfermos de síndrome de Down que hay en Sevilla.
En definitiva, que tenemos una agenda súper completa para esta semana, que como siempre decimos, pueden seguir conociendo más actividades en la guía de ocio El Giraldillo, en la página www.elegirhoy.com, y ahí van a tener todas las actividades que tienen para poder disfrutar de Andalucía en cualquier provincia.
Exactamente, y no me quiero despedir de vosotros sin indicar que el día 22 comienza la Bienal de Fotografía de Córdoba, una de las bienales de fotografía más importantes de España,
¿sí?
Que celebra su 19 edición.
Sí, sí.
Y el Día Mundial del Teatro y el Día Mundial del Agua. El Día Mundial del Teatro el día 27 y el Día Mundial del Agua el domingo 23, que ambos se celebran con diversas manifestaciones, tanto en los espacios teatrales como en algunos entes, tanto públicos como privados, que recogen un poco estos días mundiales.
Pues estupendo, pues nada, como decimos, en www.elegirhoy.com tienen toda la información. Y Pedro, hasta la semana que viene, muchas gracias.
Nada, gracias a vosotros siempre.
Muy bien, hasta luego, buenas tardes. Bien, pues ahora un poco de música mientras preparamos nuestra siguiente llamada. Y en este caso vamos a escuchar de las voces de varios artistas el tema La Pasión Ante Ti, Sábado Santo y Domingo de Resurrección. Y nos vamos metiendo ya en ambiente.
Noche de luna abrileña, Plaza de Santa Isabel. Plaza de Santa Isabel. Noche de luna abrileña, Plaza de Santa Isabel. Noche de luna abrileña, Plaza de Santa Isabel. Plaza de Santa Isabel, la divina providencia ha querido que un clavel caiga y entonces sale sobre unos brazos de miel. Fuente, espadaña y torre, luna, naranjo y cera, recogimiento que invita a la nación mientras pasa la piedad de los servidas. En tu palio se presiente que aunque Cristo va herido, en tu palio se presiente, ay, que
blanca, aunque Cristo bañerío, con 5 llagas de muerte, pronto el mar será vencido, con 5 llagas de muerte, ay, pronto el mar será vencido, y así Sevilla lo espera, y ese rincón trinitario, y ese rincón trinitario, va a buscar por primavera su esperanza bajo palio. Cristo dio su vida como estaba escrito. Una cruz se alza triunfante sobre la muerte imposible, sobre la muerte imposible, sobre el temor acechante se alza el amor invencible. Y la ciudad se da cita para velar con María, para velar con María a ese hombre que murió cumpliendo la profecía.
Dicen que donde hay una comunidad de andaluces hay un trocito de nuestra tierra, hay un pedacito de Andalucía, mucho sentimiento, mucho arte, un faro para los andaluces que llegan a esas ciudades y en definitiva un lugar donde se vive y se siente el andaluz y en este caso también el cordobés. Y para eso nos hemos trasladado hasta la Casa de Córdoba en Madrid y tenemos a su presidenta, al que saludamos ya. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de saludaros.
Igualmente. Bueno, Antonio, para que la gente conozca un poquito algo sobre la Casa de Córdoba, cuéntanos un poco la historia.
Bueno, pues la historia se remonta ya al año 1955, lo que significa que este año celebramos el 70 aniversario de la constitución de nuestra asociación. Y bueno, pues se juntan, como todas las cosas, se junta un montón de cordobeses valientes que echan de menos su tierra, sus costumbres, sus formas, de alguna manera añoran reunirse en el ámbito, digamos, el honorcillo de lo nuestro, ¿no? Y bueno, pues ahí se junta una valiente y nace la Casa de Córdoba en octubre de 1955, como te digo, y a partir de ahí pues se constituye en un centro andaluz y fundamentalmente cordobés de mostrar nuestra cultura y exponer la cultura en general en un centro tan emblemático como es Madrid, obviamente.
Sí, sí. Son ya años los que lleva la casa funcionando.
Muchos años, 70 años para una asociación de este tipo. Creo que son muchos. De hecho, somos la asociación, digamos, asociación de esto de casas regionales, que se llama,
sí, claro,
más antigua de Madrid. Y yo creo que una de las más antiguas de España.
Sí, sí, sí.
No conozco el ámbito nacional para hacer una comparación muy precisa, ¿no? Pero vamos, aquí seguimos al pie de cañón y creo que son 70 años de historia muy brillante y muy florida, ¿no?
Sí, claro.
No solo por los personajes, sino también por digamos, la función que ha realizado la casa durante estos 70 años.
Muy bien, Antonio. Buenas tardes. ¿Qué tal? Soy María.
Hola. Buenas tardes, María, ¿qué tal?
Y bueno, cuéntanos, ¿qué actividades organizas dentro de la casa?
Bueno, pues la casa, digamos actualmente, porque durante estos 70 años ha hecho de todo, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, mira, pues tenemos uno de los premios taurinos más antiguos de España, dedicado a la Feria de San Isidro, porque obviamente al estar en Madrid nos hermanamos con las cuestiones también, la cultura madrileña, y damos los premios taurinos más antiguos que se conocen de la Feria de San Isidro. Pero vamos, también tenemos nuestro propio coro, nuestro propio centro de baile y escuela de baile, tenemos nuestros premios literarios, tanto de teatro como de literatura, de relato breve en este caso, ¿perdón?
Mira, no, muy interesante, claro que sí.
Relato breve, tenemos, además de microteatro, tenemos también un grupo de teatro estable, teatro de Cámara Góngora, que nace en el año 62, y fíjate la cantidad de años que lleva ya rodando. Y bueno, pues así, de esa manera, organizamos y damos a conocer más de 60 actos culturales al año, divididos en 3 trimestres. Y el primer trimestre, obviamente, dedicado al Día de Andalucía, cuyo acto principal, precisamente, es esto. el mocear de nuestra tierra en ese día. El segundo trimestre, que es el mayo cordobés, obviamente con nuestra feria, nuestras cruces y demás. Luego nos vamos al mes de octubre, el último trimestre del año, que lo dedicamos a nuestro San Rafael. Como sabéis, San Rafael es nuestro ángel custodio, sí, de Córdoba, sí. Y es una figura emblemática, ¿no?, para todos nosotros.
Claro.
Vale, y bueno, ¿y realizaron ustedes intercambios con otras casas?
Con otras casas también. Ofrecemos, obviamente, ya te digo que tenemos una estructura tanto de baile como de teatro, como de incluso hay un centro de flamenco que nosotros tenemos todos los viernes, primer viernes de cada mes, juntamos a cantores y guitarristas de toda España, que lo vamos paseando, y eso se lo ofrecemos a otras casas, obviamente, y ellas también nos ofrecen sus distintas actividades. En fin, que sí estamos en contacto nosotros.
Claro, eso es... decía que eso es súper importante, entre las casas haya conexión.
Sí, hay conexión y nos conocemos y en fin, no sé, compartimos. Obviamente nosotros no nos volcamos tanto, por ejemplo, con el rocío y tal, aunque también, pero porque Córdoba tira más para otras cosas, o no conectamos tanto con los carnavales, con Cádiz y demás. Pero bueno, sí, también celebramos nuestro propio carnaval, en fin, que sí, nos aprovechamos y nos compartimos de ese feedback de intereses y patrimonios que cada uno de nosotros tenemos, y lo compartimos, obviamente, claro.
Claro que sí. He visto por ahí que tenéis un rincón del cante que se llama Manolo Vilche.
Efectivamente, este que me refería anteriormente, que son los viernes, primer viernes de cada mes.
Ajá.
Y es un rincón, bueno, la Casa de Córdoba siempre ha estado apostada por el flamenco, obviamente, como cualquier casa andaluza, ¿no? Hacemos gala de ser cuna de un patrimonio como es el flamenco. Y Manolo Vilches era un hombre que ya en estos años 60, cuando empieza la casa a rodar, pues fue, digamos, el que tuteló fundamentalmente el tema del cante, un hombre muy relacionado con cantadores de la época, con guitarristas de la época, sí, además sí. Muy aficionado y gran cantador, por cierto. Y te digo porque lo conocí ya los últimos años de su vida. Y bueno, en honor a esta persona tan conocida y tan importante en la historia de la casa, pues le pusimos su nombre. Como te digo, consiste en que cada viernes traemos por lo mejorcito que podemos, para que, bueno, nuestros socios, amigos y vecinos del barrio, pues también participen y bueno, pues compartan ese rato con nosotros.
Entendemos, Antonio, que el día de las cruces de mayo será un día muy especial dentro de la casa.
Indudablemente. Todavía no sé por qué nuestra casa no participa dentro del premio de Córdoba, que sabéis que hace un premio de cruce de mayo. Pues sí, pero nosotros además disponemos de una casa muy singular. Desde el año 82 tenemos casa en propiedad de todos los cordobeses, en este caso de los cordobeses asociados, y disponemos de un patio de más de 200 metros cuadrados, ataviado perfectamente con una identidad cordobesa, con lo cual estoy hablando de más de 400 macetas, estamos hablando de verja, en fin,
sí,
es un
claro.
Pacto muy muy bonito, y en él también pues hacemos nuestra cruz, y así queda expuesta durante toda la semana, 10 días, para que todo el público que nos quiera visitar pues la disfrute. Nosotros un día, dentro de ese mes de mayo, este año no recuerdo cuándo lo vamos a hacer, pues sí, hacemos, digamos, bueno, por nuestra propia fiesta, que empieza con nuestra misa, nuestra comida de hermandad, luego algún que otro pregonero que nos habla o nos recuerda las cruces de nuestra tierra, la finalidad, en fin, hacemos un disfrute de ese día de mayo para que en Madrid pues conozcan esa costumbre tan andaluza y particularmente que tan cordobesa, ¿no? Porque la identificamos con los patios de
Córdoba, claro, por supuesto que sí.
Bueno, Antonio, ¿y cómo es la implicación de los jóvenes ahí en la Casa de Córdoba?
María, pues hombre, la implicación de los jóvenes, pues me cuesta trabajo, pues en nuestra casa se implican de manera una vez casi llevado de la mano, porque a través de padres que llevan a sus hijos, claro. Y otra vez de forma autónoma. Hay que tener en cuenta que este tipo de casas regionales ya nos hemos olvidado de lo que es el digamos el sentimiento esa que es que lo hace nacer, ¿no? Que es el sentimiento de nostalgia, el sentimiento de estar lejos de su tierra. Hoy día no estamos lejos de Andalucía y menos de Córdoba, nosotros particularmente, ¿no? Estamos, podemos irnos a desayunar a las tendillas, comer de la plaza del potro y venirnos a dormir a casa, ¿no? Entonces, bueno, pues este tipo de asociaciones yo creo que hoy día cumple una misión cultural. Nosotros, que te digo, con los 60 actos culturales atraemos a mucho tipo de personal, porque obviamente tenemos la obligación de dentro de nuestros fines, pues exponer la cultura típica cordobesa y andaluza en general, pero la cultura no se le puede poner barrera, no se le puede poner tapia, con lo cual pasa por nuestra casa cualquier tipo de persona que quiera presentar libros, conferenciar, cualquier tipo de cuarteto, de cuerda, de música, con lo cual sí atraemos a jóvenes. Y de hecho lo más importante es que tenemos nuestro equipo de jóvenes que tienen su propia peña, peña en este caso adscrita a nuestro club de fútbol Córdoba, que se llama la Peña A400, porque obviamente estamos a 400 kilómetros de Córdoba.
Claro.
Y son ellos los que se encargan de esa animación, tienen su... sí. Cuando hay fútbol, pues se reúnen allí.
Sí, para... sí.
Sí, bueno, tiene
claro. Bueno, Antonio, que ha sido un placer hablar contigo, que en la radio sí. El tiempo se pasa volando y que seguro, volveremos a ponernos en contacto contigo. Muchas gracias, Antonio.
Para mí será un placer, desde luego, y...
Una foto en mi cartera. El tiempo está deteriorado, eso quizás no se olvida. Tú le das sentido a la vida y yo, a veces yo te tengo en mi sueño, y el amor nunca se olvida. Que tanto yo recuerdo tu pelo, tanto añoraba tus besos, cuando volvías del colegio, cuando me decías te quiero, y cuánto tiempo yo te busqué, pero no te encontré. Dime cómo será cuando te vuelva a ver. Te recuerdo en mi brazo, el tiempo pasa despacio, pero te encontraré. Dime cómo será si te volveré a ver. Poder tener tu sonrisa que me devuelva la vida en esta mi alma, si me prometes que vas a sentirte bien, porque al igual que antes yo nunca lo quise ver, y pequé de ignorante, nunca quise dejarte, entiendo que tú tienes que aceptar lo que vivimos, entiendo que tú tienes que querer como quisimos, entiendo que no quieres.
Después de esta breve pausa, ya estamos de vuelta conectando con nuestras compañeras en los estudios de la radio del Vendrell, a la que bueno, que saludamos ya. Buenas tardes, compañeras.
Buenas tardes, José Manuel. ¿Cómo estamos? Feliz día, que hoy es el santo y día del padre, las dos cosas.
Las dos cosas, muy bien, muy bien. También os va a saludar María, que hoy está aquí con nosotros.
Hola, ¿qué tal, chicas?
Buenas tardes, María.
Buenas tardes, yo soy Pilar y te saludo.
Mi nombre es Encarna también.
Encantada de conoceros.
Bueno, pues así pues vamos hoy, a empezar.
Claro, hoy tenemos estamos en Cuaresma, como bien sabe todo el mundo. Y bueno, en estas semanas pues hemos querido ir trayendo gente relacionada con el tema de la Semana Santa, con el tema de la Cuaresma, y por eso hoy hemos querido invitar a nuestro programa a Sheila Criado, que es carterista y restauradora, entre otras cosas. ¿Me escucháis?
Sí, te estamos escuchando, José Manuel, sí.
Estupendo. Pues bueno, cuando nuestro compañero Juan, al que saludamos desde Sevilla, tenga preparada la llamada, nosotros la saludamos.
Estamos en ello, cuéntanos algo mientras.
Estupendo, pues nada, sin problema. Pues mira, como decías, en estas fechas que son próximas a la Semana Mayor, a la Semana de Semana Santa, es muy importante, como todos saben ustedes y también nuestros oyentes, y bueno, se están sucediendo una cantidad de actos, vía crucis, cultos a las diferentes imágenes, y se están dando a conocer pues algunos de los estrenos que van a llevar las diferentes hermandades que realizan estación de penitencia en los diferentes puntos de Andalucía, porque en todos los puntos de Andalucía se vive y se siente la Semana Santa de una manera especial, porque para nosotros los andaluces es una fiesta mayor y así es reconocida por todo el mundo.
Sí, sí.
Y bueno, pues también decíamos que hemos estado comentando, pues hoy hemos estado con la Casa de Córdoba de Madrid, y ya ellos están con los preparativos de lo que son las cruces de mayo, igual que en Córdoba capital, que ya se empiezan a preparar esos patios para que todas las personas lo puedan visitar. Y en Sevilla pues también ya se está construyendo lo que es la portada de la feria, que se empieza a construir pues a primero de año, para que en el mes de mayo la portada esté totalmente construida. Y bueno, ya se puso en su día los primeros tubos, que es el pistoletazo de salida para una feria que este año en Sevilla pues será una feria que empezará el lunes como Noche del Pescadito y terminará el domingo con los fuegos artificiales, y se celebrará en la zona de los Remedios, y también pues allí por la parte del Charco de la Pava, que es en la zona de aparcamiento, pero donde está todo el conglomerado de casetas es en la zona de los Remedios, al igual que lo que es el Parque de Atracciones o Calle del Infierno, como se le dice aquí, que también está en la misma zona, junto con el circo que todos los años se monta.
Bueno, pues espera.
No tenemos la
llamada, sale un poco el contestador y nos va a ser difícil encogerla. A ver cómo va esto.
Bueno, pues vamos a poner un poco de música desde Sevilla y hacemos una pequeña gestión y enseguida estamos con vosotros.
Muy bien, vale.
Ya la tenés. Ah, no, vale. Muy bien, pues...
Bueno,
vale.
Pues como hoy es el Día del Padre, yo he encontrado por ahí una poesía que un niño le escribió a su padre hace tiempo, porque hablo de una persona conocida que ya tiene 30 y tantos años, pero que de pequeño le escribió una cosa a su papá.
Se la vamos a dedicar a todos los padres.
Se la dedicamos a todos los padres, dice. Le regalo a mi papá una sonrisa de plata, que es la que alumbra mi cara cuando por la noche me tapa. Le regalo a mi papá una colonia fresquita, por no soltarme la mano cuando me duele la tripita. Le regalo a mi papá una armadura amarilla que le proteja del monstruo que él espanta en mis pesadillas. Le regalo a mi papá el lenguaje de los duendes, por entender lo que digo cuando nadie más lo entiende. Le regalo a mi papá chistera de mago en la que quepan mis besos envueltos para regalo. Pues me parece que tenía 12 años, una cosa así, el niño.
Qué bonito, qué bonito. Pues estamos en espera de conectar con una persona, Celia Sheila Criado, que es, por lo visto es una mujer que se dedica a la pintura, ¿no? Y algo parecido ya...
Bueno, a restaurar.
A restaurar también cosas de la iglesia, etcétera, etcétera. Pero estamos en ello.
Es conservadora y restauradora de bienes culturales. Y que también ha realizado el cartel de la Semana Santa en Nervión de este año 2025. ¿Sí?
Bueno, pues seguimos. Tenemos la llamada ya de la señora Sheila.
Siga intentando hablar con ella. Y bueno, mientras pues hablaremos entre nosotros y bueno, y así pues también nuestra audiencia de Sevilla pues conocen cosas de que hace la Casa de Andalucía en el Vendrell y a la viceversa.
Así es. Mira, la Pilar ha explicado una cosita que os la va a dedicar a todos los padres y la va a volver a decir. Venga, dísela para que Sevilla la escuche.
¿Otra vez? Sí,
la claro. Estaba diciendo para nosotros mientras esperábamos.
Bueno, pues nada.
Lo escuchamos con mucha atención desde Sevilla.
Eso es. Pues es de un niño que ahora ya tiene veintitantos o 30 años y cuando tenía 12 años escribió esta poesía a su papá y para todos los papis.
Los padres de Andalucía y de Cataluña.
Dice, le regalo a mi papá una sonrisa de plata que es la que alumbra mi cara cuando de noche me tapa. Le regalo a mi papá una colonia fresquita por no soltarme la mano cuando me duele la tripita. Le regalo a mi papá una armadura amarilla que le proteja del monstruo que él espanta en mis pesadillas. Le regalo a mi papá el lenguaje de los duendes, por entender lo que digo cuando nadie más lo entiende. Y le regalo a mi papá una chistera de mago en la que quepan mis besos envueltos para regalo.
¿Qué te parece, eh? Todo eso para los padres.
María, ¿te gusta?
Muy bonita.
Me ha encantado.
Es que vosotros no los escucháis mucho, pero la Pilar nos trae cosas muy bonitas cada día. Cada miércoles nos trae poesías muy lindas. Lo que pasa que en esta media hora es complicado.
Claro.
Es muy cortita la media hora.
De todas las maneras, otra cortita que tengo aquí, pero ya no de jovencito. Para el padre también. Que le decimos, enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Sin embargo, en cada vuelo, en cada vida, en cada sueño, perdurará siempre la huella del camino enseñado.
¿Has visto?
Otra cortina.
Muy bonito,
otra
muy cortita. Bonito.
Verdad.
Bueno, Mari, bueno, cuéntanos algo, hija. Que te escuchemos.
Ahora ella te va a contar, pero me ha escrito esta chica y me dice que tenía un problema con el teléfono, que lo está intentando solucionar, que la sigamos llamando, que en el momento que lo pueda
Juan te está escuchando, Juan te está escuchando y lo está intentando a todos momentos. Cuando la tengamos ya te haremos una señalita. A ver, contanos claro. Algo para pues, Andalucía.
Claro, pues María, que se ha incorporado hace poquito al programa y bueno, irá viniendo en sucesivas semanas, siempre que su tiempo se lo permita. Pues bueno, ella que lleva poco tiempo relativamente en Sevilla, pues que nos cuente un poquito cómo han sido sus impresiones aquí en Sevilla, que es lo que más le ha gustado.
¿De dónde es? ¿De dónde es Mari?
Yo soy de Zaragoza.
Ah, Mañica.
¿Qué tal?
Muy bien, está lloviendo un montón. Me ha dicho una amiga mía que se ha ido unos días desde Vendrell. Está allí y no puede salir,
Total, ahí es que, bueno, los inviernos son mucho más duros que por aquí abajo, duros. Pero vaya, está la Dana que nos está afectando a todo el país y no veas, sí, la verdad es que están cayendo unas lluvias.
Mira, Mari, me está diciendo el técnico, perdona, dice, dile que yo hice la mili en Zaragoza y tengo unos recuerdos preciosos, esto no es tu técnico.
Mucha gente ha hecho la mili en Zaragoza, sí, allí por la carretera de Huesca, sí, en San Gregorio o en el cuartel. Sí, la verdad es que es importante
sí,
en
sí.
ese sentido, siempre lo ha sido.
¿Y cómo, ay, y cómo ha sido el ir a vivir a Sevilla?
Pues bueno, si pues todo... Yo ya vivía, he vivido en Málaga durante 8 años.
Ajá.
Y bueno, y por cuestiones de trabajo y demás, pues me he venido para aquí. En verdad, a mí, el trabajo el que se me ofrece, pues es a partir de abril, después de la Semana Santa, y mientras, pues digo, bueno, a ver cómo se me da la cosa en Sevilla. Y me vine para aquí, por enero, por ahí. Muy y nada, bien. Llevo poquito, pero muy contenta, la verdad. Mi
pero es una mucho. Ciudad divina, ¿eh?
Preciosa.
Bueno, es para verla, es para verla.
¿Qué es lo que más ha gustado de Sevilla?
Pues mira, lo que más me ha gustado es que todo el mundo está siempre en la calle, o sea...
Se lo pasa muy bien en Sevilla.
Se lo pasan muy bien, ¿no? Y que son muy muy callejeros, muy...
Sí.
Tengo muchas ganas de la Semana Santa, de verla.
Claro, yo la vi, pero ya hace muchos años, y la vi una vez, y te digo una cosa, yo no soy muy, muy de capillitas, pero... Me emocionó tanto que hasta las lágrimas se me caían cuando la vi en directo. Hombre. No es lo mismo donde va a parar que verla en televisión.
Total. Es... No, sí, sí. No, y que aparte, bueno, mi pueblo está en la ruta del tambor y el bombo, de vaya, súper, súper antigua esa tradición.
Sí.
Y nada, y es muy distinta es la Semana
Santa. Todo
tanta,
diferente. Entonces... Aquí también es muy distinto en Cataluña. ¿Has estado en Cataluña?
Sí, además, bueno, el año pasado estuve trabajando ahí en Barcelona,
con nuestros amigos
de Radio Rambla.
Ah, muy bien.
También te gustaría mucho Barcelona, ¿no? Porque...
Buah, me encantó.
Es una pasada.
Me acogió muy bien.
Diferente a Sevilla, muy diferente.
Muy diferente. También es verdad que el tamaño de la ciudad...
Claro, no tiene nada que ver.
Diferencia.
Sí.
Bueno, ¿y qué es lo que te queda por ver en Sevilla? ¿O qué es lo que quieres ver que has dicho... He visto diferentes cosas, pero me falta por ver o me gustaría ver esto en Sevilla, que todavía no he tenido la oportunidad.
Pues, pues no sabría decirte. Me gusta descubrirlo poco a poco, la verdad. O sea, claro. Yo soy una persona que está todo el día yendo para aquí y para allá.
Sí,
y bueno,
¿Has visitado el Alcázar?
He visitado el Alcázar.
¿Y la Plaza España? ¿En la Plaza España?
La plaza más bonita de toda España, la Plaza España de Sevilla.
Hay un edificio muy bonito y que muy poca gente suele visitar, pero que es muy bonito y merece la pena visitar, que es el Archivo de Indias.
Mira.
Y después también la Torre del Oro, que se puede visitar.
¡Qué bonita, qué bonita! Juan, nuestro técnico se subió arriba de la torre y madre mía, fuimos con nuestro técnico, la Pilar y yo, a pasarla, a hacer un programa ahí en directo, que estuvimos 3 días, y madre mía, qué bien lo pasamos. ¡Qué bien lo pasamos!
También. Claro, y después también la catedral, que es digna de ver.
Bueno, sí, bueno, la catedral, sí. A mí me impresionó mucho.
La catedral es espectacular, al lado de la Giralda, es para visitarla,
total,
es para verla, total. Yo he subido de varias veces que he ido, porque yo tengo un hermano en los palacios, ahí cerquita, ¿eh?
Anda.
Sí. Yo, y es catalán, es nacido aquí en Vendrell, pero se fue por el amor, lo llevó para allá, se casó con una de los palacios y se lo llevó para allá.
Es que los andaluces...
Son muy andaluces.
Muy andaluces.
Claro.
Tiran mucho, sí.
No sé si ha podido conectar...
Está en ello, pero veo que no lo está consiguiendo, ¿eh?
Ahora sí, ya la tenemos.
Hola, buenas tardes, la señora Sheila Criado...
Hola, buenas tardes.
Ha sido complicadito cogerle. Bueno, pues vamos a aprovechar los minutos que tiene Sevilla. Pues le vamos a dejar paso a José, que José Manuel es el que le va a hacer las preguntas, ¿vale? Desde Sevilla.
Estupendo, muchas gracias.
Mi nombre es Encarna, bueno. Y somos de aquí del Vendrell, ¿eh? Cataluña.
Y yo estoy aquí también con Encarna y soy Pilar.
Ahí va.
Estupendo, encantada.
Igualmente.
Bueno, Sheila, en primer lugar agradecerte que te hayas acercado a los micrófonos de la radio, y como bien te ha dicho Encarna, tenemos ahí pocos minutos y vamos a aprovecharlo. Cuéntanos un poco para toda nuestra audiencia qué hace Sheila Criado, es carterista, se dedica a la restauración, cuéntanos un poco lo que tú haces.
Pues bueno, yo soy pintora y restauradora. Y nada, soy licenciada en conservación y restauración por la Universidad de Sevilla, pero también pues como soy una amante del arte, de la pintura y de todo lo que es lo relacionado con el mundo artístico, pues me dedico a lo que es la pintura.
¿Hola?
Sí.
Ay. La hemos perdido. Se ve que tiene una mala conexión con teléfono.
Lo intentamos recuperar, Juan, ¿vale?
Pues sí, lo está intentando Juan, y mientras pues...
Debe ser la lluvia, ¿eh?
La Pilar le va a contar un poquito del currículum de la señora, que lo tiene aquí apuntadito. Ella es muy trabajadora.
Estupendo, pues en el momento que esté nos avisáis.
Sí, pues Sheila Criado es conservadora, restauradora de bienes culturales. Ha realizado el cartel de la Semana Santa en Nervión, el 2025, de la Hermandad de la Sed de Sevilla. Claro, no está, debe de trabajar en todas las superficies, en tela, en...
Vale, la tenemos, pues señora Sheila.
Sí.
Hola, ahí está, José Manuel.
Se había cortado. Sheila, nos estabas diciendo de que bueno, que como te gusta el arte, pues haces todas estas cosas, ¿no?
Todo lo que es relacionado al campo del arte, del patrimonio y demás.
Te voy a hacer una pregunta que cuando yo he estado leyendo un poco sobre ti... me llamó la atención. ¿Cómo fue trabajar con el profesor Arquillo en la Macarena? Eso tuvo que ser...
Madre mía.
Bueno, eso fue la oportunidad de mi vida, porque sale una chiquilla, que por aquel entonces yo era una chiquilla recién licenciada, y la primera práctica de la carrera, pues me coge el maestro y me dice, os vais a venir yo y dos compañeras más yo, a una práctica extracurricular de su campo, de sus restauraciones, y pues bueno, al fin y al cabo fue no solo la oportunidad de mi vida, sino la experiencia de mi vida, el trabajar de...
¿Sí?
Se ha vuelto a cortar.
La
vamos a dejar porque ya te quedan 10 minutitos y va a ser complicado recogerla, ¿eh?
Tendremos que llamarla otro día.
Exactamente, a ver, claro, si podemos para...
Antes de Semana Santa, claro, a ver si puede ser.
La semana que viene o cualquier otro día que tengamos, te pones en contacto con ella y la recuperaremos. ¿Qué te parece, José Manuel?
Sí, sí, porque además es muy interesante todos los trabajos que ella ha venido realizando, además todos los carteles que ella ha realizado. Es una chica joven que bueno, que ha creado su propio taller, y bueno, hay muchas preguntas interesantes que nos encantaría responder, que nos respondiera, como por ejemplo, cómo exponerse delante de una obra de Martínez Montañés. Con el peso que tiene Martínez Montañés, ¿cómo exponerse delante para una restauración?
Sí, sí, también tenía yo aquí para preguntarle la referencia de la obra de Cristo, de San Juan de la Cruz, que había hecho Salvador Dalí. Y claro, muchas cosas tenía por preguntarla.
Claro, y porque es algo para los que somos los que nos gusta la Semana Santa, nos gusta el arte sacro, cuando vemos una imagen de Martínez Montañés o de cualquier otro escultor, son o de Rubí Gijón, son imágenes impresionantes, y entonces el tener tú la responsabilidad, ponerte delante de una imagen de ese tipo y tener la responsabilidad de restaurarla, con lo que eso conlleva, con la cantidad de devoción que eso genera a su alrededor,
sí, una responsabilidad,
una responsabilidad impresionante.
Sí.
Pues esperemos, José Manuel, que la podamos recuperar la semana que viene.
Sí,
a ver,
claro.
Tal.
Después hablaremos con ella y le diremos que bueno, la conexión ha sido imposible porque bueno, al principio tenía ella ese problema y después las dos veces que hemos contactado con ella se ha cortado. Y bueno, pues son cosas que pasan en los directos y que bueno, que aquí estamos nosotros para para sacar esta parte del programa.
A ver, la hemos recuperado. Señora Sheila, la hemos recuperado. Que vamos a tener 5 minutitos más porque Sevilla va a desconectar con nosotros. Pero diga algo.
Sheila. ¿Hola?
Hola, Sheila.
¿Sí, me escuchas?
Sí, Sheila. Yo escucho perfectamente.
Vale, es que se ha cortado otra vez. Lo que sí vamos a hacer es que, como la entrevista ha estado un poco faltada, lo que vamos a hacer es que la semana que viene, si te parece bien, te volvemos a hablar contigo y así hablamos más tranquilamente y con más tiempo. Nos quedan un par de minutos para la desconexión. Y bueno, el último trabajo que tú has realizado ha sido ese cartel a la CES. Cuéntanos un poco en qué ha consistido.
Pues bueno, el cartel de la Hermandad de la CES, la verdad, de la Semana Santa en Nervión, ha sido toda una obra que la verdad es que he disfrutado muchísimo. He tenido mucho tiempo para elaborarla y a la vez pues la he disfrutado muchísimo.
A ver,
y
pues si bueno, con la sorpresa. Perdone, a ver si nos da tiempo, que nuestra compañera Pilar tenía una preguntita muy...
Es que me hacía mucha ilusión porque he visto en su currículum que ha estado que hizo el cartel de la romería del Rocío en Valladolid, y es que yo soy de Valladolid y quería también preguntar un poco cómo fue eso en Valladolid y cómo la cogieron allí.
Pues bueno, ellos se pusieron en contacto conmigo para realizar, ya he hecho 2 carteles, del año pasado también lo hice para ellos.
Vaya.
Y nada, es una hermandad que estaba empezando, muy poquito a poco y demás. Entonces, pues bueno, me ofrecí ese primer año a regalarles el cartel a modo de, digamos, donativo. Para, hombre, siempre los artistas tenemos que estar ahí para los clientes y para ayudarnos mutuamente.
Sí, sí.
Y pues bueno, resultó que la hermandad fue creciendo a raíz de la visualización de ese cartel y pues bueno, fue la verdad que un acto muy bonito. Me hicieron hermana honorífica de la hermandad y pues bueno, a día de hoy tengo gran amistad con ellos y la verdad es que mi obra fue muy reconocida por allí, por Valladolid.
Pues me alegro muchísimo que mis paisanos la trataran bien.
Es una tierra maravillosa.
Sí.
Bueno, Sheila, ya nos queda muy poco tiempo para la desconexión. Como hemos dicho, la semana que viene te volvemos a llamar y ya con más tiempo pues podemos hablar contigo y ya nos cuentas un poco qué es lo que se hace en tu taller y cuáles son los proyectos que tienes ahora sobre la mesa. Agradecerte esta llamada y le decimos a nuestro oyente que la semana que viene podemos hablar más tiempo con ella y mejor. Y a nuestras compañeras en los estudios de la Radio El Vendrell, decirle como cada semana que ha sido un placer poder hablar con ustedes, que el mundo está lleno de gente del sur y que solo hay que encontrarlo. Y bueno, también se despide María de vosotros.
Bueno, muchísimas gracias.
Pues muchas gracias, María. Y a la señora Sheila la esperamos a la semana que viene.
Pues igual digo buenas tardes y hasta la semana que viene, Sheila, María y José Manuel. Vale.
Pues nada, hasta la semana que viene y bueno, y sigan ustedes escuchando a nuestras compañeras.
Pues ya estamos en directo. Estamos en directo, nos incorporamos al programa de Norte a Sur, programa producido de la Casa Cultural Andalucía García Lorca del Vendrell, con la colaboración de Radio El Vendrell.
Podéis escucharnos en directo a través del 107.1 de la FM, todos los miércoles de 18:30 a 20 horas, y por internet en www.rtvelvendrell.cat.
Contamos con la colaboración de Onda Capital en la 95.1 de la FM y por internet www.ondacapital.es, conducido por nuestro compañero José Manuel Miras, a la dirección del programa de Norte a Sur al compás del 3x4.
O sea que desde El Vendrell os hablamos con mucho gusto Pilar y Encarna, y desde Control, como hemos dicho, Juan Márquez. Somos los que somos y con vosotros somos más, y hoy tenemos aquí a Nati. A Nati Castrejón, nuestra querida compañera del Archivo Comarcal del Vendrell, y que bueno, que como siempre nos contará muchas cosas que nos interesarán. Antes
buenas
de
tarde, pues, Nati.
Buenas tardes, buena tarde.
Pues buenas tardes, Nati. Antes de que empiece a hablar Nati, vamos a deciros que podéis llamarnos al 977 15 70 69, que estamos muy contentos también por la gente que nos escucha por internet y por cualquier otro medio, y que nos llaméis, porque si no llamáis no conseguiréis una invitación para dos personas a la feria que organiza el Centro Cultural García Lorca, y son dos cenas para el sábado o dos vermús para el domingo, ofrecidos por el restaurante El Rocío. O sea que si no llamáis no podéis entrar.
Y que nos quedan dos semanas nada más.
Sí.
Ya la tercera damos el premio porque ya está la feria encima.
Claro. Y es interesante, ¿eh? Porque aparte de que os lo pasaréis bien, si os toca, imagínate, allí un vermut o una cena, estupendísimo.
El año pasado se regaló un vestido de sevillana.
Sí. Y si,
una, vaya, vaya, le tocó a una de nuestras oyentes.
Y si queréis, como tenemos aquí a Nati, ella empezará a hablar y explicará cosas. Si alguna tenéis interés en preguntarle algo, igualmente podéis llamar. Aunque la preguntéis a ella, os vamos a dar un número para el sorteo. O sea que ya lo sabéis. Encantadísimos de que nos llaméis y empezamos a que Nati nos explique todo lo que quiera y más.
Así es, porque Nati, el sábado 22 en San Vicente se va a inaugurar... que me mandas cositas,
sí,
y yo
claro.
Y yo quería que me explicaras un poquito cómo será eso de la inauguración de ese libro.
Bueno, es
la
una
presentación.
Sí, bueno, desde el Arxiu Comarcal del Baix Penedès, ¿no? Como habéis comentado antes, pues claro, tenemos mucha actividad, afortunadamente. Hemos empezado el año con una fuerza muy fuerte, la verdad.
Qué estupendo.
Casi bien cada semana tenemos un acto organizado o colaborando el Arxiu Comarcal, ¿no? Porque estamos detrás de muchos autores y de muchos libros, entre ellos el que tú comentabas, de este sábado día 22 de marzo a las 11:30 de la mañana en San Vicenç de Calders, en lo que sería el Molí del Sebastià, al Josep Borrut, que es conocido de todos nosotros, aquí ya lleva unos cuantos libros ya a sus espaldas sobre la historia de San Vicenç de Calders, pues nos va a presentar su última obra vinculada a esta, al Molí del Sebastià. Él ha hecho un estudio sobre la familia de Àngel Guimerà, del Vendrell y de San Vicenç de Calders. Es un tema muy interesante porque, claro, los investigadores de Guimerà, pues evidentemente que siempre relacionan Guimerà con el Vendrell,
sí,
pocos con San Vicenç de Calders, ¿eh? Por tanto, el Josep Borrut el que hace es acercarnos a estas relaciones familiares que fueron inspiración para Guimerà, tanto en poemas como en su obra dramática. Y él intenta pues poner paralelismos, ¿no?, de personajes de su familia con algunos personajes pues de la obra dramática de Guimerà. Por tanto, es un acercamiento muy personal y muy desconocido para los investigadores de Guimerà, ¿no?
Es biografía.
Sí, es biografía de los parientes más cercanos de Guimerà, con los que él tenía mucho contacto y que, por tanto, seguramente, bueno, evidentemente que el tema del campo, la viña, los molinos, el molí del Sebastià de Terra Baixa... O sea, el tío de Àngel Guimerà se llamaba Sebastià Borrut, era Sebastià. En San Vicenç de Calders existe el molí encara.
El molí encara està, sí, sí.
Por tanto, son referentes que el que hace el Josep Borrut es acercarnos a esto, ¿no? Estos referentes más familiares de Guimerà, que los investigadores de fuera pues desconocen porque no tienen esta proximidad,
claro,
y que afortunadamente Josep Borrut pues tenía datos, y lo más importante es que a través del Arxiu Comarcal él ha podido documentar muchas cosas que intuía, y él los ha podido demostrar con una serie de documentos que ha podido localizar en nuestro archivo. Por tanto, es un orgullo.
Ya lo creo.
Porque el sábado nos va a desvelar datos desconocidos, ¿no?
¿Y cómo es eso de que he oído yo, a lo mejor estoy un poco mal informada o he oído mal, que él escribía en catalán, pero que después todo se traducía
al castellano.
No, todo al revés.
Ah, coña.
Es al revés.
Pues yo estaba convencida de que lo que había oído es que escribía en catalán y luego se traducía al castellano.
Él nació en Santa Cruz de Tenerife,
sí,
¿no?
Sí, sí,
entonces
eso sí
vino aquí con 7 años, por tanto su lengua normal era el castellano, vino aquí, se volvieron a la casa nadigua, ¿no?, de Calchimet. Y entonces, claro, yendo a la escuela, los amigos, la familia, plenamente, pues claro, sabía, evidentemente, se adaptó y hablaba catalán. Con el paso de los años, ya siendo ya poeta y escritor, es cuando un amigo suyo, un Vendrellén, el llama Ramón y Vidal, es el notario y también historiador, a través de unas cartas que se conservan, en el fondo de Antel Guimerá, en la Biblioteca de Cataluña, pues expone, le dice el Jaume Ramon, atrévete a escribir en la lengua que tú dominas, que es el catalán. Y entonces es cuando él hace el cambio, y hace el cambio, ya es bilingüe completamente, pero hace el cambio a escribir ya su obra en catalán.
Dejaremos, porque hoy me han llamado personalmente una señora de nuestras oyentes y dice a las 7:00, bueno, 7:01, vamos a cortar a la Nati y luego seguiremos, porque hoy día del padre y día de San José, la Loli dice, yo quiero dedicarle una canción a mi padre, que ya no está, pero que lo recuerda con cariño. Y nosotros siempre cumplimos las cosas que nos piden, ¿verdad, Pilar?
Sí, sí.
Entonces, Elías Soler, la canción Padre.
Pero qué importancia tiene la figura de ese hombre que a tu lado está siempre. Hay veces que hasta lo olvidamos lo que su corazón siente. Desde que vienes al mundo, su vida cambia para siempre. Va dejando su capricho para darte lo que tiene. Con poquito se conforma, es feliz solo con verte. También sufre, también llora, es el hombre que más te adora y hasta el corazón.
para el papá de la Loli. Loli, cumplimos con lo que tú nos pides. I ara amb la Nati també li volem preguntar, que diu que fa 30 anys, no?
Doncs sí, aquí a l'Arxiu Comarcal, doncs quan em vau dir doncs, que vingués, no?, un dia, doncs perfecte, no ho demorem més, perquè aquest any estem de commemoració. L'arxiu doncs, es va inaugurar un 20 d'abril de 1995 i per tant fem 30 anys. És tota una xifra...
Teniu preparat alguna cosa? És mucho, 30 anys.
Sí, realment... un sol acte no, és que en fem tants, o sigui, que ara ho comentàvem, no? O sigui, en fem tants que tots els actes que farem els farem al torn dels 30 anys, perquè és que, clar, és que no donem a l'abast de tanta activitat. O sigui, ara doncs, hem comentat aquest llibre que hem assessorat a Josep Borrot, però ja portem uns quants. Per exemple, comencem el mes de gener i febrer amb la biografia de Jaume Carner, d'aquest polític vendrellenc il·lustre, que va ser doncs, un personatge molt important i va arribar doncs, al govern de la Generalitat amb Macià i després a ser ministre d'Hisenda a la Segona República. Per tant, hem estat també involucrats ajudant a l'investigador, el Pau Vinyes, i a la Fundació Josep Irla, que són els editors. I per tant, hem començat l'any molt forts amb aquesta biografia. Després també una altra, no? El llibre dels gotxos de l'ermita de Sant Salvador, no?
Sí.
Que també amb l'associació L'Orga del Vendrell, que ha editat aquest llibre, perquè es va trobar, doncs, això, ja que parlem d'arxius, no? Un fet important. Jo vaig biografiar el músic Benvingut Socies, no? I sabíem que ell va musicar un poema d'uns gotxos de mossèn Josep Pont, el 1894, se sabia, però no es coneixia la partitura. Aleshores, gràcies a la Dolors Magrinyà Romeu, una senyora doncs, que ho conservava a casa seva perquè era amiga del músic, s'ha descobert aquesta partitura i això ha permès que els amics de l'Orga del Vendrell poguessin editar aquest llibre amb tota la història dels gotxos de l'ermita i, evidentment, aquesta partitura transcrita i editada per Lluís Cintes, el marit en Lluís Cintes, que està fincat aquí al Vendrell, i el dia de la presentació es va poder sentir doncs, aquesta peça, que feia doncs, moltíssims anys que no s'escoltava perquè no es coneixia la partitura.
Claro.
Per tant, aquest dia també va ser important del descobriment d'un document per poder tocar e interpretar doncs, aquesta peça, ¿no?
Pero con todas las cosas que estáis haciendo, ¿no se os queda pequeño el archivo?
Sí.
Sí. Se van uniendo cosas y libros y historias.
Sí. Bueno, l'archivo pues, ha durat 30 anys, el dipòsit, parlem de l'espai del dipòsit, els armaris... Ja estem al 99,56% d'ocupació, o sigui, realment estem ja gairebé plens. I bé, la sort és que ja les administracions s'han posat d'acord, en aquest cas el Departament de Cultura de la Generalitat, que és d'on nosaltres depenem, l'Ajuntament del Vendrell, que és el propietari de l'edifici, i el Consell Comarcal del Baix Penedès, que ens gestiona la part econòmica. I per tant, doncs, l'Ajuntament del Vendrell, el 14 de febrer, en un ple, doncs, es va aprovar per unanimitat la cessió d'un espai que tenim aquí davant d'on estem ara a la ràdio, perquè és un espai públic que es pot utilitzar i, per tant, l'Ajuntament ja ha aprovat la cessió d'aquest espai a la Generalitat de Catalunya.
Que és aquí, al costat de l'arxiu.
Sí, que serà un ala.
Un ala que hi ha allà.
Menos mal.
Porque es la obra, tiene que hacerse esa obra.
Sí, sí, això...
El edificio es viejo.
No, l'edifici és de l'any 95.
No és tan viejo.
Té 30 anys. Encara, diguéssim, el que ha quedat obsolet o ple és el dipòsit, la part del dipòsit. I és això, el que es farà amb aquest edifici annex. I ara doncs està ja iniciant el tràmit perquè bueno, tot aquest procés és una mica llarg, com ja sabeu. Però és una obra que paga la Generalitat de Catalunya, amb una subvenció directa a l'Ajuntament del Vendrell. Per tant, comencem l'any també amb aquesta bona notícia d'ampliació.
Es que jo, contaves tantes coses, digo, se les tiene que empezar a quedar pequeño.
Sí, sí, porque claro, es que, claro, ahora tenemos ya registrados 170 fondos documentales, que nos quedan otros por inventariar, ¿no? Pero ya directamente controlados y, por tanto, ha crecido mucho, ¿no?, el archivo.
Claro,
¿no?
Porque claro, el archivo es la memoria de los pueblos.
Sí, 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 sí.
No deja de ser la memoria de los pueblos.
Sí, es la memoria de los pueblos.
Y además que van saliendo tantas cosas, yo...
Y las que tienen que salir dentro de 200 años, que hablen... Pues mira, la Nati y la Encarna se conocieron en la radio, ¿eh? ¿Quién sabe?
Sí, no, claro. Todo tiene que quedar constancia.
No estaremos, pero todo
claro, se habla. Esa es la memoria de nuestra tierra.
Sí, sí, bueno, porque somos archivo comarcal. Esto quiere decir que tenemos documentación de histórica
de toda la comarca.
De toda la comarca.
Claro.
Principalmente a la administración pública, que son los municipios, los ayuntamientos de la comarca. La administración, las oficinas de la Generalitat, sí, trabajo, bienestar social, agricultura, y después la parte privada, que es la de los fondos particulares, familias, asociaciones, personajes relevantes.
Yo, ¿no?, quería hacer una pregunta, sí, así un poco rara, que te piden cosas los familiares, sácame esta historia que me acuerdo de mi abuelo, de mi bisabuelo.
Sí, bueno, de una manera directa, no, sí que me han pedido que investigara a ciertos personajes, ¿no? Y bueno, pues he dicho que sí y he iniciado pues una serie de estudios vinculados, por ejemplo, yo hice la historia del matrimonio Folk-Guimerá, el Emilio Folk y la Mariana Guimerá,
que es la maestra. Que nos la contaste una vez que viniste.
Sí, porque bueno, la hice, pero en el 2018, pero después en el 2021, si no recuerdo mal, me la pidieron de la Conca de Barberá, de Montblanc. Me pidieron que hiciera, que ampliara esta biografía, porque este Emilie Folk era de Montblanc. Mm. Entonces, bueno, dije que sí, porque...
Claro, pero Montblanc no es de la comarca.
No es de la comarca, pero claro, este señor hizo
está
toda su vida.
Está vinculada a la historia.
Sí, y aparte, otra cosa que me quedó pendiente era el tema de la, digamos, del exilio de esta familia, que se vieron obligados al acabar la guerra, eran republicanos. El Emilio Folk y la Mariana Guimerá, sí, y sus hijos, que ya estaban casados con hijos, tuvieron que irse, como otros muchos.
Sí, claro.
Tuvieron que, en
sí,
principio, se fueron a Francia. Esta parte me quedó pendiente, entonces esta posibilidad que me dio Montblanc me permitió ampliar y ver
un poco la historia.
El exilio a Francia y después a México. Mm.
Entonces, o sea, que ellos ya no volvieron a ver.
Sí, la Emily Folk y la Ana María, o sea, los abuelos de la familia regresaron porque eran mayores y ya no podían, dice que no podían soportar ya...
Estar lejos,
tuvieron los avales necesarios y pudieron regresar, todo y que Emily Folk y Mariana Guimerá... Emily Folk se le abrió un expediente de responsabilidades políticas, le requisaron los bienes... finalmente, como él tuvo la suerte de que tuvo muchos avales, tanto de izquierdas como de derechas,
claro,
porque era un señor muy querido por todos, porque era procurador de tribunales y era gestor, llevaba muchos
habría ayudado
muchos
a, mucha
temas,
gente,
a mucha gente, entonces los avales
de un bando
eran
y de otro, claro,
de todos los bandos. Y bueno, gracias a esto, y que dejó la política activa en 1923, se libró por esto. Bueno, después a los 40 y pico le volvieron todos sus bienes, pero estuvo represaliado.
Lo que no sé es si hay bastante documentación de cómo se formó Comarruga. A mí siempre me ha interesado,
bueno,
muchísimo.
Claro, todos los barrios o zonas del territorio, siempre hay documentación que nos puede abrir las puertas, ¿no?
Claro, claro.
Tenemos a las actas municipales de los pueblos,
sí,
¿no? De San Vicente, porque claro, como Arruga pertenecía a San Vicente de Caldés,
sí, claro.
San Vicente de Caldés se anexionó al Vendrell en 1946, por tanto, tenemos el fondo del Ayuntamiento San Vicente de Caldés, y por tanto era un municipio independiente,
claro,
con
claro,
su propia gestión hasta que se unificó con el Vendrell. Por tanto tenemos fondos que nos permiten estudiar este y otros elementos, claro,
claro. Es comarca,
sí.
Pues vamos a dejarla que descanse un minuto y vamos a poner una canción Y como ya vamos a acabar este domingo con la comida de hermandad, con el Día de Andalucía aquí en nuestra casa, las fiestas acabarán. De Pepe Gómez, el Loreto, Granada, llora al poeta. Un poema a García Lorca. Qué bien.
Yeah, 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 ya no canta en la Alhambra de Granada, y en la Alhambra de Granada los pájaros ya no cantan, las flores están deshojadas y la nieve ya no es blanca. Y la nieve ya no es blanca, por Federico está lutado y llorando toda España. En la Alhambra de Granada los pájaros ya no cantan. Fuente, Vaquero y Granada están llorando de pena. Fuente, Vaquero y Granada, por la muerte del poeta que murió de madrugada. Ya, ya, ay, qué pena. Los gitanos van llorando, los gitanos van llorando por las calles de Granada, por la muerte de un lucero que murió sin hacer nada. Que murió sin hacer nada, las calles estaban vacías y la luna no alumbraba. Los gitanos van llorando por las calles de Granada. Fuente, Vaquero y Granada están llorando de pena. Fuente, Vaquero y Granada, por la muerte del poeta que murió de madrugada. Y ay, qué pena. Las gitanas van llorando, las gitanas van llorando del Sacromonte a las cuevas por la muerte de un mocito moreno de piel canela. Moreno de piel canela, la Virgen de las Angustias está de luto y con pena. Las gitanas van llorando del Sacromonte a la cueva. Fuente, Vaquero y Granada están llorando de pena. Fuente, Vaquero y Granada, por la muerte del poeta que murió de madrugada. En Granada, el cante por Granaína, el cante por Granaína, y está de luto en Granada, y en la Torre de la Vela ya no suenan las campanas. Ya no suenan las campanas y están tristes y doloridas junto a la raza gitana. El cante por Granaína y está de luto en Granada. Fuente, Vaquero y Granada están llorando de pena. Fuente, Vaquero y Granada, por la muerte del poeta que murió de madrugada.
¡Hola! ¡Qué bonita canción! El poeta García Lorca. Venga, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Quién llama?
A Loli.
¿Qué dice mi amiga Loli?
Pues nada, que ya te he escuchado, que me has puesto la canción que te he pedido.
¿Te ha gustado?
Sí, la que yo quería que me pusiera.
Muy bien, nada, bonita.
Felicitar a todos los padres del mundo, a todos los Pepe, a las Josefas y a todos.
Muy bien, guapa.
¿Cuándo, Loli, ¿cuándo has puesto la radio?
Pues mira, le he puesto a las 7:05, no te voy a engañar.
Bueno, nada, me parece muy bien. Entonces, si sigues escuchando, como hasta las 7 hay muchas personas que no ponen la radio, volveré a decir las dos poesías cortitas del padre.
Y para que nos llamen, dile el número.
Mira, pues eso, tú te le sabes de memoria, yo también, y la gente que no se lo sepa de memoria, se lo digo, 977-1570-69. Va a llamarnos, preguntarle algo a Nati.
Loli, ¿cómo va el potaje? La Loli es la cocinera oficial de nuestra casa.
Esto ya va en marcha, encarna.
¿Ya está en marcha?
Bueno, ya va en marcha ya.
Muy bien. A ver
no
si.
No queda nada, ya está todo ya más o menos ya medio preparado.
Porque eso es el sábado, el día 20. El día 12 de abril.
El día 12 de abril,
el potaje, que no lo hemos dicho, y vamos a aprovechar para decirlo. A la 1 tenemos la comida, pero si queréis pasar por allí para saludar a la cocinera y ver cómo lo hace, puede ir tempranito, ¿verdad, hija?
Pues sí, allí está la puerta abierta para todo el mundo que quiera ir.
Sí, sí.
Y ya sabéis, apuntaros que, okay, que el año pasado fuimos 100 y pico, ¿eh? Una pasada.
Y este año vamos más o menos por el mismo camino.
Bueno, que no se apunte mucha gente más porque yo lo siento por vosotras, que es que es
bueno,
mucho...
Bueno, el potaje es igual a hacerlo para 20. Ay, que para 40, no sé. Una vez que no está metido en el cazo,
sí,
¿verdad?
Una vez que está metido, pero es que hay que calcular. Y yo, como soy tan mala cocinera, pues...
Ella calcula.
Yo, Pilar, ya lo tengo todo.
Ya lo tiene todo calculado. Qué bien, de un año para otro lo calculan igual.
Sí. Estupendo. Tienes
pues nada,
el
darte la gracia, Encarna, por ponerme la canción, darte un besito a ti, a Pilar, a la invitada que está ahí.
Sí,
gracias. Y nada, felicitar a todos los peces, a todos los padres.
Ya la conoces, a la Nati, ya la conoces. Este año no ha venido el día del día de Andalucía, no pudo, porque como lo cambiamos y la cosa no fue, pues ella tenía también trabajo.
Y todo.
Pero bueno, ya vendrá otro día, cualquier día, a visitarnos, ¿verdad? O a presentarnos un libro, o a cualquier cosa.
A ver. Sí, claro.
Loli, tienes el número 40, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias, guapa.
Y ya mismo te vamos a llamar para anunciar la feria, que también la tenéis que venir a anunciar.
Aparte tengo que decir también unas cositas yo, Encarna.
Bueno, pues cuando si quieres decirlas, ya puedes decirla ahora.
Bueno, pues nada, mira, que se apunten porque este año Casa Cultura García Lorca hay carnavales, que todo el mundo que quiera, que esté disponible... Y que se lo quiera pasar bien, ya sabe, apuntarse.
A ver, ¿dónde tiene que hacerlo? ¿Cómo lo tiene que hacer, Loli?
Bueno, esto lo busca en García Lorca, en esto que lo han puesto por el Instagram y todo, y ahí ya sale cómo lo tienen que hacer.
Sí. Ah, ¿y el día?
¿Eh?
¿Qué día?
No, ¿qué día no? Que es para ir a la cabalgata del año que viene.
La casa
va... Hombre, pero se tiene que apuntar la gente porque hay que hacer una gran cabalgata.
Vale.
Esto es una llamada.
Yo he participado.
Sí, he oído algo del carnaval y digo, pues si ya ha pasado el carnaval.
No tiene nada que ver. Ahora esto se organiza y se hace de un año al otro. Hay que hacer los carruajes, los trajes.
Sí,
bailes, y claro, para eso se necesita mucha gente, ¿verdad, Loli?
Sí, como mínimo son 50, pero vaya, que ya vamos en
carnaval. Ya van rondando los más. Nosotros queremos llegar de los 100 para arriba.
Que todo el mundo que quiera y se lo quiera pasar bien, ya saben.
Yo me apuntaré, pero no creo que me disfrace, ¿eh? Que yo ya no estoy para esos trotes.
Bueno, pues mira, tú vas al ladito.
Al ladito, el Ignacio y yo al ladito.
Bien abrigaditos para no constiparse.
Y si no, encima del carruaje también voy la mar de abrigadita.
Pues también, te montas allí arreando.
Ah, claro. Echando caramelitos yo.
Ala, pues sí.
Bueno, guapa, pues ya lo iremos diciendo y ya sabes, vendrás la semana que viene o la otra, a ver, para hablar de la feria.
Vale.
Porque a ver si recoges muchas cosas para decir, porque hasta ahora no sabemos cómo van y cómo no va. Esto lo tenéis que llevar para ir para adelante.
Pues muy bien. Pues
venga, guapa, nos vemos.
Gracias por llamar.
Gracias por llamar, tenemos llamada también. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Quién llama?
La Isabelita.
Anda, ¿de dónde llama, Isabelita?
De Buenaterra.
Ah, muy bien. ¿Y qué quieres decirnos?
Pues nada, que llueve muchísimo, muchísimo.
¿Ahora llueve ahí, en Buenaterra?
Oh, está diluviando, vaya.
Pero bueno.
¿Ah, sí? Anda. Pues aquí no llovía, ¿eh? Aquí no llovía.
Si es bueno, que... a las 6 de la tarde no llovía, pero ahora está lloviendo mucho.
Ah, claro, madre no, mía, no. Madre mía.
Juan ha salido a una ventana, seguramente, pues a mirar Juana, a ver, porque aquí nosotras no nos enteramos.
Aquí no llueve ni una gota, dice Juan, nuestro control. Está cayendo claro, todo aquí. En tu casa.
Todo
en tu casa.
Todo está cayendo. Nada, y para deciros que nada, que a la otra noche lo pasemos muy bien, el cantado, vamos.
Claro, eso fue. Claro. Qué cosa más bonita, qué bien
recitaba. Mi marido lo grabó, vamos, casi todas las canciones que cantó.
Ah, muy bien, muy bien. Es que cantó, madre mía. Es madre que mía, piensa que hasta el la persona que vino a grabarlo dice, no sabéis el cantante que tenéis. Es madre. Bueno, premios por todas partes lleva el hombre.
Lo curioso es eso, que se iba esta semana, el sábado estuvo en el García Lorca, lo vimos y gratis, lo vimos gratis y el domingo se iba porque no sé qué día de esta semana. Está en el liceo.
Sí, pero antes ya estaba en, iba a África. Paraba en Sevilla en el avión que se fue a las 4 de la mañana, el muchacho de aquí, sí. Porque tenía que coger un vuelo de llegar y irse a Marruecos a cantar.
Sí, pero que... yo lo que digo que es importante que una persona que ha estado en el García Lorca, que hemos tenido el placer de escucharlo en directo a un metro y gratis, y en el liceo cuesta mínimo de 70 euros la entrada.
La primera.
Vaya, me parece que tuvimos un privilegio enorme y luego muy simpáticos, estuvimos cenando con ellos y sí. Se hicieron fotos y les daba mucha pena irse, pero
y nos cantaron en privado.
Nos cantaron en privado.
En privado en nos cantaron a las personas que estuvimos con él y madre mía, bueno, qué maravilla.
Y el guitarrista, que era una maravilla, y el de... Y el de la percusión también, con la caja flamenca y la batería tocaba muy finamente.
Pero vamos, qué garganta la he
hecho. Pues sí, Isabelita, tuvimos suerte. Nos vemos el domingo, ¿no?, en la comida de hermandad.
Sí, ya me apunté ya.
Bueno, pues ahí estaremos.
Bueno, pues gracias por llamar y tienes el número 41.
Pues nada, gracias y adelante, y lo estáis haciendo la mar de bien.
Y ahora
gracias.
Volverás a escuchar a la señora Nati.
La canción
que nos canta.
Dime, la canción que estoy puesto
ahora. La canción que estoy puesta ahora casi me hace hasta llorar.
La de Granada, sí, qué bonita, sí, sí. Del poeta, sí. Es muy bonita. Ya acabamos las fiestas y digo, es una buena canción para terminar con ellos.
Qué bonita.
Pues nada, bueno, antes te pondremos otra también. Luego de aquí un ratito te pondremos otra, bonita.
Pues vale. Venga, y felicitáis a la Pepa, que es un santo.
Sí, sí. Bueno, la hemos... Yo en privado. Pero ahora le hemos dicho a todos los Josefas y padres.
Pepas y Pepitos.
Y Pepas y Pepitos. Le hemos dicho para todos, porque, claro, padre. De uno en uno es complicado. Pero en privado sí que la he felicitado, ¿eh?
Vale, pues yo, ahora cuando habéis dicho el Día del Padre, me acordáis, y eso que hemos estado comiendo.
Vaya.
Pues sí, bueno, pues eso. La Loli la quería dedicar a su padre, una que a veces, aunque no esté, se acuerda una de los padres.
Bueno,
sí, ya lo he visto.
Pues muchísimas gracias por llamarnos, ¿eh?
Venga, guapa.
Hasta el miércoles que viene, pero no dejes de escucharnos.
No, ya te escucho. Unas veces llamo y otras no. Depende cómo en el sitio que esté.
Sí, bonita. Muy bien, gracias.
Adiós.
Adiós. La señora Nati nos va a seguir explicando cositas. ¿Qué tenemos ahora a partir de todo esto? ¿Hay cosas nuevas?
Pues sí, ahora hablando de ingresos, ¿no? De este aumento de los documentos que nos ingresan, pues hemos tenido una cesión de una familia, la familia Miquel. Por parte de Montserrat Miquel Baltasar, que era nos ha cedido documentos de su padre y de su tía abuela, que era maestra, la Rosa Miquel Nin, y era una maestra, bueno, toda la vida ejerció muchas escuelas de la comarca. Fue la primera mamá, para que veáis un poco el perfil de esta señora, fue la primera maestra en el patronato de Santana del Vendrell, cuando se fundó el patronato. Ella fue la primera maestra que tuvieron las mujeres que acudían al patronato para formarse y hacer otras cosas que no fueran las puramente domésticas, ¿no? Sí, del trabajo del campo. Y entonces ahora, gracias a esto, pues tenemos el fondo de esta maestra. Y también próximamente daremos a conocer otro ingreso importante, que son 7 pergaminos de Santa Oliva, también de una familia que ha querido hacer este acto de donación. Un pergamino simplemente, quiere decir que es un documento escrito no sobre papel.
Sí, sobre.
Sino sobre pergamino. Que es piel de animal.
Sí.
¿Qué quiere decir que está escrito en pergamino? Pues quiere decir que tiene cierta antigüedad, ¿no? O sea, que tiene unos cuantos siglos.
Exactamente, siglos.
Simplemente, pues es eso. Pueden ser compras-ventas, pueden ser testamentos, un documento pues jurídico, que es antiguo, ya está escrito sobre pergamino. Estos dos próximos días lo daremos a conocer.
¿Y cómo ahora que estás diciendo lo de los pergaminos, algunos documentos os tienen que venir bastante deteriorados? ¿Quién restaura eso?
Bueno, restauran los restauradores, ¿no? Sí. Entonces, cuando tenemos documentos que están en un estado pues que requiere una intervención, la Generalitat de Cataluña pues nos otorga pues un presupuesto para poder restaurar los documentos que consideremos.
¿Y el pergamino es mucho más difícil de que se estropee?
No, al contrario. Pergamino,
al ser piel tratada, entonces el papel se estropea con más facilidad.
El pergamino es más rígido que el papel, ¿no? que conocemos. Entonces, claro, si no se quema o no se moja, como todo... bueno, hay pergaminos que son más que milenarios, si se conservan en buen estado, ¿no? Por tanto, el pergamino...
¿Y esos qué tiempo tienen? ¿Dos? ¿300?
Sí, hay hasta el siglo XVII.
Ah,
hay desde
300
siglo
años, 14, ya son
sí,
años.
Sí, años. Sí, por tanto, es un ingreso que daremos a conocer la semana que viene, o sea que os avanzo cositas, ¿no? Y aparte
¿Y eso de... que ha hecho exposición de esos pergaminos?
No, ahora haremos, esta señora hará el acto de donación la semana que viene al Ayuntamiento de Santa Oliva para ser depositado en el archivo comarcal y por tanto iremos dando las noticias de todos estos ingresos. Y bueno, y aparte de los ingresos, pues tenemos otro día importante para nosotros, que es el 1 de abril, que os invito a todos a asistir. Presentamos el primer libro, porque este año tendremos dos, será porque hacemos 30 años, que publicamos nosotros directamente, el Consejo Comarcal y el Departamento de Cultura de la Generalitat. Y este año pues lo presentaremos el 1 de abril en la Biblioteca Pública Terra Baixa a las 18:30. Y presentaremos el estudio sobre las fortificaciones del Vendrell del siglo XIX. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que durante todo el siglo XIX, en toda España, pero nosotros nos centramos en el Vendrell, hubo pues muchas guerras civiles, muchísimas, 5 o 6. Entonces, durante este periodo, los pueblos, las ciudades, en este caso la vila del Vendrell, que es nuestro objeto de estudio, se fortificó para defenderse de los carlistas, ¿vale? Que hubo 3 guerras carlinas. Entonces, esta obra la hemos hecho el Joan Latorre, un historiador ya conocido pues de la comarca y fuera de la comarca, y yo misma, es una coautoría. Y bueno, nos hace mucha ilusión porque llevamos muchos años. Empezamos a hablar de ello el 2018 ya, de hacer este tema, que era un tema que quedaba por estudiar de manera global. Había pues muchos historiadores que han tratado diferentes aspectos de este tema, de cómo se fortificó la vila del Vendrell para defenderse de estos ataques carlistas, pero faltaba toda esta globalidad, coger todo el siglo XIX para ver qué se hizo, al menos qué nos dicen los documentos que hemos encontrado, algunos que son inéditos, que claro, de nuestro archivo y de fuera de Cataluña hemos encontrado pues mucha información interesante que hemos considerado que se tenía que publicar porque se tenía que dar a conocer, y este sería nuestro primer libro de este año, ¿no?
Pero había bastante documentación hace unos años. Yo estuve en una ruta por el Vendrell, que explicaban las puertas de entrada al Vendrell. Sí, siete, bueno, me parece que había fortificaciones.
Esto, no, bueno, no. Cuando hablamos del siglo XIX, decimos de lo que se construyó en el siglo XIX, no lo que había.
Exactamente, porque
antes del siglo XIX había la antigua muralla medieval con estas puertas,
sí,
¿vale?
Eso es lo que debí de
lo que pasa de que en el siglo XIX ya estas murallas están ya ocultas, están ocultas por las construcciones. Había algún portal, sí, pero la ventrella estaba desprotegido. Estaba desprotegido porque la muralla medieval ya no existía, claro, propiamente. Había algún portal, pero no defendía nada. Entonces, lo que estudiamos es la construcción, abandono y destrucción en cada época de la guerra, de todas estas guerras carlinas.
Del siglo XIX.
Del siglo XIX, ¿qué se hizo? ¿Cómo se fortificó interiormente el Vendrell? Perimetralmente, lo que sería el casco antiguo.
Sí.
Y externamente, que aquí realmente todas son interesantes, pero claro, externamente ya, pues evidente, ya se demostró hace unos años que se construyeron tres torres,
sí,
Puig, Botafoc, y la tercera, claro, que no se sabía dónde estaba hasta que en el 2019 pues ya se supo que estaba en el cruce de la carretera de Baix con carretera de Sant Oliva, sí, aquí en esta esquina. Había esta tercera torre. Entonces, cuando salió publicado, salió un artículo de Pere Ferrando, que es también un historiador de aquí, publicó, él encontró en un diario, en el Diario de Barcelona, quiero recordar, una noticia. En esa noticia se decía, que, bueno, en 1882, se inauguraba la primera escuela de lo que es ahora el edificio antiguo de las monjas, que sí, es este el primero, sí, porque este edificio se construyó.
Perdona, tenemos llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Quién llama?
Pili.
¿Quién quieres decirme, Pili?
Pues nada.
¿Llamas de dónde? Claro. ¿De dónde, perdona? ¿De dónde llamas, Pili? Yo sé.
Del Vendrell, del Puig.
Ah, muy bien. ¿Y qué me dice, hija?
Pues nada, saludaros primero que nada. A vosotras, a Juan, a la invitada.
Gracias.
Que es que lo cogí empezado el programa.
Ah, pero eso es
muy... Pero ya la había oído de antes.
Es muy
buen día.
Sí, ya la habías escuchado, ha venido un par de veces ella. Aquí.
Sí. Primero que nada, saludar a todos los padres, que es el Día del Padre.
Sí.
A todos los Josés y Josefas que nos estén escuchando.
Muy bien.
Y pues nada, que todo muy interesante. Más a mí mal interrumpir.
No, pero tenéis que llamar, porque nuestro programa es de eso.
Además, esta señora, usted llama desde el Puig, ¿no? El barrio del Puig. Sí, sí. Ustedes tienen una torre de fortificación en el que estamos hablando.
Sí, lo acabo de oír.
Que se hizo para la Tercera Guerra Carlina. Uh-huh. Y entonces, pues es uno de los elementos arquitectónicos, que solo que sea la estructura, ¿no?, que se conserva, uh-huh, lo de fuera, ¿no?, las paredes, pues es un elemento que nos recuerda que aquí ha pasado algo, ¿no?
Claro. Pues mira, ya tienes un monumento ahí al donde tú vives.
Sí. Y pues nada, sobre todo quería felicitar a mi cuñado, que es padre.
Hombre, claro, tu cuñado es padre, tiene dos niños, ¿no?
Sí, dos niños y dos niñas más.
Y dos niñas.
Bueno, tres niñas contando
dos
conmigo.
Dos niñas postizas y
tres niñas contando conmigo.
Pues sí, es verdad.
Que la verdad que
a pobre, veces se cuenta con un padre más. Bueno, pues ya estás. Eso quiere decir que es buen chico y cuida de todos, y eso
pues
es importante.
Sí, la verdad que sí. Eso que nos peleamos mucho, la verdad.
Bueno, quien pero convive bueno, se pelea.
Sí.
Pero de broma, no muy fuerte, ¿eh?
Hombre, de broma a veces de eso, pero la verdad es que yo lo quiero mucho. Y yo creo que él también a mí.
Pues
pero
ya está.
Bueno,
que dice que la, los que se quieren se pelean.
No, no, pero no ha de ser así, ¿eh? Bueno, recuerda que él vino la Silvia aquí y nos dio un rapapolvo por ello, ¿eh? Los amores no son peleados. El,
los amores reñidos son los más queridos.
No, 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 bueno, de eso nada.
Hay
no,
refranes verdaderos y refranes menos verdaderos.
Hay refranes muy tontos y ese es uno de ellos. Yo quiero que me quieran, pero con cariño verdadero y con un amor pacífico.
Que nunca, pero que nunca hemos llegado a las manos. Me
pero bueno, es de broma, eso es de broma.
No, pero a ver, es verdad, Pili, que tiene que las personas todas somos distintas y que tiene no, que haber diferentes opiniones, pero una cosa es no estar de acuerdo una persona con la otra y otra cosa. Igual es no podemos ser.
Más de puya de que gane encima antes encima uno del otro, más que nada es de eso.
Y además, como sois cuñados, te mandará a tu casa cuando le cae.
Sí, cuando te acuerdo, dice, vete para tu casa. Y claro. Enfrente, y yo luego voy al día siguiente, se la beso y ya está. Pero de ahí a otra cosa no. Además, Encarna lo sabe. Encarna lo sabe, que luego no, yo lo quiero más que a nadie, es más verdad, que a mi hermano
hija,
mismo.
Es verdad, hija. Bueno,
pero
pues
es eso, queda uno por encima del otro.
Ahora le pondremos una canción también.
Sí, pues una canción más que la, de, hay una de Pimpinela.
Bueno, ¿qué cuál
que
es?
Se llama Hermanos, que es para él.
Bueno, pues de Pimpinela búscale, que al final la pondremos. Y
vale, si no, oye, por la
no,
semana que
te
viene
la pondremos, terminaremos el programa con esa canción. ¡Hala! Vale.
Pues muchas gracias, Pili, por
¿y
llamar.
Y tienes el 42.
Vale. Al final, ¿cuándo se hace el sorteo? Bueno,
tenemos dos semanitas porque lo haremos la primera semana de abril, puesto que
perfecto,
es después de Semana Santa, la semana siguiente es la feria, vale, así que tenéis que tener por ya eso, la invitación.
Por eso te digo.
Daremos
que mismo
a tiempo a que venga algún invitado para que saque el número.
Oh, la garganta.
Vale.
Vaya invierno que tengo. Venga.
Venga, cuídate.
Gracias por llamar y sigue escuchando, bonita.
Yo siempre, ya lo sabéis.
Es verdad.
Venga, adiós, un besito a todos. Adiós, adiós, adiós.
Pues ves, tenemos unas oyentes que les
son
gusta
asiduas,
también.
Que son asiduas.
Bueno, sí, lo que asiduas os decía, que se descubrió que en esta crónica de la inauguración de esta escuela, que se llamaba Colegio Vendrell, que era una escuela de niños, que se había tenido que destruir la torre para poder hacer este edificio. Entonces se descubrió esto y a raíz de esto, pues Joan Latorre y bueno, pensamos que era interesante profundizar. Entonces descubrimos pues unos documentos muy interesantes en el Archivo de la Corona de Aragón, que es inédito, este diario de operaciones que ponemos en el libro, sí, y que sí transcribimos, que es cómo se construyeron estas tres torres. Ahora pues ya sabemos muchos detalles de todo el proceso de construcción de estas tres torres y bueno, muy interesante. Yo supongo que a todo el mundo pues le gustará,
claro,
interesará.
Y además, saber las cosas,
porque
las cosas
ahora las vemos, ¿no? Vemos dos torres y otros elementos que no vemos ya porque se destruyeron en el siglo XX o XXI, y reflexionamos sobre ciertos elementos arquitectónicos que todavía quedan,
sí,
y que bueno, hacemos una serie de hipótesis del posible uso de estos elementos
y
arquitectónicos.
Digo yo, desde atrás, antes del 19, ¿tenemos documentación también de nuestras...?
Sí, claro, de la comarca, claro, tenemos...
¿De 300, 400?
Sí, tanto. Aquí tenemos una colección de pergaminos de Bañeras del Penedès desde el siglo XIII. Después también un pergamino del siglo XV del Vendrell. Tenemos una colección de la familia Solà también, de los siglos XIII, XIV, XV, o sea que tenemos pergaminos. Pero yo cuando llegué aquí en enero del 2001, había 7 pergaminos, ahora tenemos 120. Bueno, en estos años hemos podido, bueno,
pues
hemos podido
recuperar
de parte de ciertas familias, ¿no?, que tienen patrimonio documental. Sí. Pues que vean que el mejor sitio es un archivo público.
Claro,
para poder ofrecerlo a todo el mundo, ¿no?
Y conservarlo.
Conservarlo, conservarlo, restaurarlo, digitalizarlo y ponerlo en línea en internet, que es lo que hacemos.
Sí, exactamente.
Bueno, yo tengo aquí una cosa que esta mañana cuando he ido hacer pilates, que voy a Comarruga, estaba, cuando he salido, estaba la playa pues muy bonita, muy solitaria, muy bonita, y chispeando. Y entonces, como yo siempre llevo un bolígrafo y una libreta, cuatro cosas escrito, y después en casa pues me he documentado un poquito de las ideas que tenía, y nada, os voy a leer mis reflexiones. Una playa en invierno es como un director de orquesta dando paso a los violines. Emociona lo mismo que las olas cuando rompen en la arena. El ser humano comenzó a bañarse en las playas en el segundo tramo del siglo XIX. Los trajes de baño masculinos de entonces eran enteros, completos, y las mujeres estaban obligadas a llevar una falda complementaria que disimulaba sus formas físicas. Y si alguna vez no usaban estas prendas, el guardia municipal las sancionaba con 10 pesetas de multa por no acatar la moral y las buenas costumbres de la sociedad. Gracias que hemos evolucionado bastante desde la generación de nuestros padres a hoy. Y hoy pues he estado caminando por la playa, por la arena mojada, y con esa lluvia finita que, como dice el refrán, lluvia de mojabobos que moja listos y a todos. Me lo decía mi madre cuando era pequeña. No llueve, la decía mamá, no llueve. Y decía que no, que hay lluvia de mojabobos que moja listos ya todos, porque es muy finita. Bueno, sigo. En invierno la playa presenta toda su calma y dignidad, libre de las cestas con aperitivos, palas, cubos, sillas, tumbonas, planchas de sur, sombrillas que vuelan y aglomeraciones de gentes ruidosas e inquietas. Miramos el horizonte y contemplamos la quieta grandeza del paisaje marino, y sentimos en nosotros la paz que nos produce la sencilla soledad de las horas junto al mar. Y en esta mañana gris, yo sorprende mi mente la nostalgia y el silencio. Contemplo también las aves marinas, las gaviotas se agrupan en la orilla del mar, hoy libres de invasores. Y esto es así porque, sí, porque así ha sido durante miles y miles de años. Maravilla ver las olas trayendo y llevándose el mar con su incansable sonido rompiente, alcanzando la tierra con sus embates llenos de fuerzas. Y así seguirá todo en su sitio, en la calma que nos invita a la contemplación, o en la tempestad donde la huella del hombre desaparece. Confieso que al trasladarme a Cataluña, yo, que tengo mis raíces en tierras secas castellanas, el mar me impresionó, me enamoró, y ahora veo tan cerca estos días que se acercan de sol, que ya me hacen soñar con la flamante primavera que nos espera, y que la espero con ansiedad.
Y que empieza mañana,
sí.
Aunque el tiempo no lo diga. Pues muy bonito, siempre nos trae buenas reflexiones la Pilar. Pues aún nos queda algún minutito más, si quieres decirnos algo más.
Bueno,
que tengas.
Pues sí, os he dicho pues invitaros al día 1 de abril con este tema de las fortificaciones, pero tenemos otra fecha importante para el archivo y estos 30 años. Es el 9 de junio en el Teatro Tívoli del Vendrell. Haremos un acto doble. Ya que pues, hacemos 30 años, tiene que ser todo doble, ¿no? Presentaremos un libro que ha escrito Luis Sintas, que es este barítono músico que tenemos afincado en el Vendrell, afortunadamente, que desde que llegó se interesó por el músico Benvingut Usías. Él ha escogido 11 partituras manuscritas que tenemos en el archivo, las ha transcrito y editado, y ha hecho un estudio previo. Entonces publicaremos estas partituras para que corales, cantantes puedan interpretar, cantar estas obras, que muchas de ellas pues no se han escuchado
prácticamente nunca,
o hace mucho tiempo que no se escuchan, están olvidadas. Y entonces habrá pues esta previa presentación del libro, y después la segunda parte habrá un concierto
de estas partituras
de piano y voz, eran de estas y otras piezas musicales del Benvingut Socias, que era un gran concertista de piano. Gracias a la colaboración pues de artistas del Vendrell, que como siempre colaboran con el Archivo Comarcal, Y entonces, pues muy agradecidos de esta colaboración, sin los cuales pues no podríamos claro. hacer este acto.
Y que
este
tenemos
acto.
Buenas voces.
Buenos músicos y buenas voces.
Tenemos muchos.
Por tanto, os emplazo al 9 de junio, otro acto sí, para celebrar estos 30 años.
Nos lo tienes
años.
Que ir recordando, ¿eh? Sí. Aunque nosotros pues también nos libre, lo
tendríamos. Ella nos lo manda, ella nos lo manda por WhatsApp a mí, siempre me lo manda. Y lo tendremos,
pero
esperemos que
yo,
pase
yo
tiempo.
Lo voy a apuntar para decirlo cada día. Primero, antes del 9 de junio.
¿1 de abril?
El 1 de abril.
Que es el estudio de las fortificaciones.
Sí.
Y después el 9 de junio, que aparte...
Pero el día 1, ¿dónde es?
La Biblioteca Pública Terra Baixa, a las 18:30.
¿Biblioteca?
Sí, la biblioteca de aquí, del Carrer Major.
A las 18:30.
Y después el 9 de junio.
9 de junio.
En el Teatro, en el Auditorio del Tívoli. Seguramente será a las 20 horas. Será esta presentación concierto con entrada libre, evidentemente, para que el público pues conozca la música y la obra de Benvinguts Ocells.
Lo iremos diciendo
y ya
cada
puestos,
semana.
Mientras la Pilar apunta, yo voy a decir que ya sabéis, el domingo tenemos la comida de hermandad. Ahí se acaban ya las fiestas que hemos tenido estos días en la Casa Cultural García Lorca.
Por el Día de Andalucía.
Por el Día de Andalucía, así es. Y será a la una hacemos un vermú barra libre, y luego después de ese vermú, para que la gente se vaya sentando poco a poco y hable con unos con otros para encontrarnos, y luego a las dos pues será la comida. Ya sabéis que ya hoy era el último día, pero si alguno, me ha dicho Juan de la oficina, si alguno de los socios se ha quedado sin que se le ha olvidado
como se me había olvidado a mí,
exactamente, y se ha apuntado antes de venirse a la radio. Pues sí, si alguno queréis todavía podéis decirlo, y decirlo mañana, que ya sí, ya mañana viernes será el último día. ¿Y qué hay? Tendremos primer plato, ensalada de queso, tabla de ibéricos, cóctel de gambas, y de segundo plato, dorada con patatas, panaderas, fricandó y costillar ibérico al horno. El postre, la bebida y el café. Precios socios, 28 euros. No socios, 33. Ya lo sabéis, os esperamos a todos este domingo. Y lo pasaremos bien, ¿verdad,
claro,
Pilar?
Claro, claro.
Pues bueno, nos quedan unos minutitos más, porque ya cerraremos con la canción que nos ha pedido la Pilar. Y dinos algo más, que tengas un repasito.
Bueno, simplemente...
Dos minutitos más tienes.
Bueno, simplemente a recordar pues que estos 30 años son importantes para la comarca del Baix Penedès, teniendo en cuenta que es el primer archivo que ha existido en la comarca como tal, público, ¿eh? Y por tanto esto es importante, ¿no? Que sea un archivo abierto a toda la población y con acceso a la información de todo aquello que evidentemente pueda ser público, ¿no? Lo que tenemos limitaciones por reserva de ley, ¿no? Como son los actos de los protocolos notariales que tienen 100 años de reserva, los padrones de habitantes también, por tanto una cierta documentación que tienen 100 años de reserva. Pero bueno, cada año se va abriendo un año, ¿no?
Y yo tenía una preguntita que aún no está tiempo para que me la contestes. Vamos a suponer que yo quiero saber algo de un familiar mío.
Sí.
Y no lo sé.
De aquí. Ahí
lo saco.
Ahí podéis venir. Si es un familiar que ha vivido o ha estado en alguno de los pueblos de la comarca, pues puede venir a consultar, ¿no? Los padrones de habitantes, dónde vivió. Le podemos aconsejar dónde buscar más información por internet, ¿no? Para que se asesore más. Y si esté fuera de nuestra comarca, pues igual también lo asesoramos. Podemos decirle, pues mira, ves aquí, ves allá. Y de eso se trata, de asesorar, ¿no? Para
porque
que
no,
las familias
no,
se encuentren.
Yo digo, no es solamente que trabaje estas oficinas solamente para recaudar cosas antiguas, sino también para el pueblo, no. Para el bienestar
bueno,
del pueblo.
Bueno, es que nosotros conservamos... para difundir.
Claro.
Porque la información que tenemos es básica para nosotros como ciudadanos. Si no conserváramos esto, por ejemplo, una cosa tan simple como un certificado de padrón de habitantes.
Claro.
Que a veces no se pide, ¿no? Tengo que certificar que hace 40, 50 años esta persona vivió aquí. Pues claro, si no existieran estos documentos, no se podría certificar, ¿no? Por tanto, conservamos documentos básicos para la ciudadanía.
Claro, conservarlo y como podemos consultarlo, pues perfecto, porque para eso
están los archivos públicos.
Efectivamente. Sí.
Esto es un archivo público de la Generalitat de Cataluña, con sede en el Vendrell, porque es capital de comarca. Y esta red de archivos comarcales se creó en 1983, o sea que ya hace unos 40 y pico años
sí,
que se crearon, y entonces aquí, en el nuestro, se inauguró en 1995.
Pues o sea que ya lo sabéis, si alguna cosa tenéis.
¿Alguna duda? Pues
alguna duda está el archivo.
Aquí somos vecinos de la radio, de la televisión.
Bueno, pues sí, ya nos faltan 5 minutos, vamos a decirle adiós a nuestra
hasta
invitada.
Pronto, ¿no?
Hasta pronto, porque ya la conocemos, porque nos viene a visitar mucho, porque nos gusta lo que cuenta.
Bueno, gracias.
Sí, sí. Y claro, y también les gusta a las personas que nos escuchan.
Así es.
Gracias.
Pues gracias por venir.
Gracias por convidarme.
Y a la Pilar le digo yo, Pilar.
Pues lo que os digo siempre, aunque llueva, es lo mismo, Pasar por la vida sonriendo, porque nunca sabemos quién se puede enamorar de nuestra sonrisa.
Juan, hasta la semana que viene. Y una servidora, le vamos a poner ahora la canción, ¿verdad, Juan? A nuestra amiga Pili, que ha llamado. Pero como siempre digo, cuando me despido, hasta la semana que viene, sed felices. Pues acá.
Yo apenas tenía 6 años. ¡Qué gran alegría! Pronto tendría un hermano. Y llegaste tú a las 9:10, una mañana a fines de mayo. Y tan grande fue aquella ilusión, te tomé entre mis brazos. Ya me había olvidado que quería un hermano.
Cuando fui creciendo, buscaba estar a tu lado. Te sentía grande, aunque tenías 10 años. Estás conmigo.